El día tiene una hora más para dar una vuelta al mundo.
El tener 5 años el mando militar es el que va a terminar determinando quién nos gobernará en los próximos 6 años.
60 minutos extras. 60 minutos extras. Para platicar de los temas más importantes.
No es una cuestión legal, ¿no? De que sea sancionado quien cargue otro día.
Quien se mete con Venezuela se seca.
Hora 25. Con Primitivo Olvera.
Noche de historia, noche de plática, noche de también de divertirse en Hora 25, no porque este programa no pretenda ser divertido, si no lo pretendiera, no estaríamos aquí. Pero hoy especialmente tenemos a un invitado muy especial, a un hombre que es doctor en filología, es historiador también, ha sido político.
Nadie es perfecto.
es un hombre que ahora conduce y participa en unos podcasts extraordinarios, que ahorita vamos a platicar de ellos. Y es un divulgador de la historia, del lenguaje, de un hombre que intenta entender a través de ¿quién? Los clásicos, porque está loco por los clásicos. Y me refiero, ni más ni menos, a Emilio del Río. Emilio viene recién desempacado desde España. Y bueno, quiero decir una cosa, esta entrevista la estamos grabando, la grabamos hoy en la mañana, lunes, justo antes de que Emilio comenzara sus actividades, entre una gran cantidad de actividades, entre otras cosas, con presentaciones, una presentación en la Universidad Nacional Autónoma de México, en el aula magna de la Facultad de Filosofía y Letras. Emilio, qué gusto tenerte, qué gusto que estés con nosotros. ¿Cómo estás? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches. Pues qué gusto el mío, de verdad, de estar aquí contigo, Primitivo, con todos los oyentes de Hora 25. Sabes que tú lo sabes bien, no sé si lo saben nuestros oyentes, que en España también hay un programa que se emite 25. A esta misma hora, que es un programa mítico de la radio española, de la cadena SER, que es Hora 25 también.
Ese, ¿no?, fue el Hora 25 original y de ahí trajeron el título para acá.
Qué bueno.
Justamente. El concepto es un poquito distinto porque va cambiando de acuerdo al país. Y en Colombia había un Hora 25 también.
Fíjate.
En Radio Caracol nos ahora se llama Hora 20.
Muchas cosas y también Hora 25.
Oye, tú eres un...
Y estoy encantado, feliz, agradecido, fascinado, emocionado de estar aquí. Aterrizamos el sábado y ayer estuvimos paseando por el centro histórico, por el Zócalo. Había una feria de artesanía, había puestos de gastronomía y lloré de emoción.
¿Por qué lloraste de emoción?
Porque sentí que era... Ahora me estoy emocionando también.
Oye, mire, tú eres un...
Que era fascinante poder sentir la vida como la sentí ayer en la Plaza de la Constitución y poder compartir la misma lengua. Y todo esto gracias al latín.
Gracias al
español, al castellano, a la lengua castellana, sino al latín, que es de donde viene el castellano. Y muy agradecido, de verdad, por acogerme en vuestra casa, en esta emisora, que es... ¿Cuántos años? 92
años, el 18
nada,
de septiembre vamos a cumplir 92.
El 18 de septiembre, los primeros 92 años.
Los primeros 92.
Esto había un escritor español que escribió... En su cumpleaños escribió las memorias y dice, mis primeros 80 años.
Mis primeros 80.
Un optimista. Pero bueno, vosotros sí vais a hacer muchos más, ¿no? Los primeros 92 años. Y también muy agradecido a la UNAM, a la Universidad Nacional Autónoma de México, por permitirme compartir estos días aquí en Ciudad de México, con estas conferencias y estas charlas y estos encuentros con los alumnos y con los lectores, ¿no? También.
¿Por qué, Emilio, son tan importantes los clásicos? ¿Y por qué el latín también es tan importante? Bueno, es importante porque estamos hablando el castellano, que es una derivación del latín.
Claro, sí. Y en realidad hablamos latín sin darnos cuenta.
Eso es bien interesante.
Sí, uno de los libros que voy a presentar además es Latin Lovers, que es un juego de palabras con Latin Lovers. Y el subtítulo es La lengua que hablamos sin darnos cuenta. Porque... hablamos latín sin darnos cuenta. No solamente nuestra lengua viene del latín, sino que muchas de las palabras que utilizamos son palabras latinas en estado puro, ¿no? Si ahora un romano de hace 2000 años estuviera escuchándonos, entendería muchas de las cosas que decimos.
¿Podríamos entendernos con un romano de hace 2000 años?
Podríamos hablar, sí. Sí, hombre, para los nuevos inventos tecnológicos no del todo, ¿no? Perdona, Primitivo. Esto que vemos en la tele es televisión. Eso es una palabra que es griega, ¿eh?
A ver.
O sea, radio, ya ves tú. O sea, muchas de las cosas, incluso de las nuevas tecnologías, las denominamos con palabras en, en griego o en latín. Y luego algo muy importante, y es que el latín es divertido, que se pasa muy bien estudiándolo, que nos permite conocer mejor nuestra lengua. Oye, ¿y qué somos? Esto en la radio lo sabemos bien, somos lenguaje, sí. Somos palabras, ¿no? Y por tanto, conocer eso nos permite conocernos mejor a nosotros mismos y el entorno que nos rodea, interpretar mejor el presente y, por tanto, tener más capacidad de criterio, de crítica, de decisión, y que es la libertad, sino tener eso. Y por tanto, el latín nos hace más libres. Y además es divertido, ¿eh? Que eso es muy importante. Sí, porque no es un...
A ver,
no es aburrido,
nos
pensamos
que es aburrido. ¿Dónde está el latín que no nos demos cuenta, por ejemplo?
Pues,
algunas palabras, pues ya decías, televisión.
Sí, televisión, palabra, radio, antena.
Antena.
Sí, o sea, no ha cambiado en 3.000 años tampoco. Rosa, humor, amor, casa. Sí, todo esto. Fíjate cuántas. Hay una película maravillosa, divertidísima, que es La vida de Brian.
Sí, ¿cómo
de
no?
Los Monty Python. Python.
Sí, es una maravilla.
Y hay una escena memorable que es esa que, en la que dicen, bueno, hay que echar, porque están los del Frente Popular de Judea. Es una parodia, toda la película es una parodia. La película estuvo prohibida en muchos países.
Pero es una maravilla, yo la vi hace poquito y
sí,
es una joya, de verdad.
Es divertidísima. Sí. Y entonces dicen, ¿por qué hay que echar a estos cabrones? Dicen en la película de aquí, de Judea, porque ¿qué han hecho por nosotros? Y empiezan a decir todas las cosas que han hecho. Uh-huh. Y dicen, las carreteras, los acueductos, tal. Hay varias cosas que no dicen. Han hecho el derecho, la idea de un ciudadano desde el punto de vista jurídico y la relación de uno con otro y con el Estado desde el punto de vista jurídico, el derecho eso está en todo el mundo, ¿eh? Hasta en China, Japón y la India, que son países que no tienen nada que ver con la lengua y cultura latinas. Y nos han dejado también el latín. Eso es, que es una lengua inmortal, que ha sobrevivido incluso a que no se hable, ¿no? A las propias lenguas romances, a través del castellano, del francés, del italiano y del portugués, está en todo el mundo, pero es que hablamos latín sin darnos cuenta. Por eso merece la pena que estudiemos un poco de latín. No digo que todos estudien clásicas en la UNAM, que no estaría mal que unos cuantos más estudiaran, ¿eh? Aquí y en cualquier, y en la Complutense, en Madrid, que es donde yo doy clase, pero que todos estudien un poco más de latín porque nos va a venir bien. Y además es divertido, es que te lo pasas muy bien.
Es que además, a ver, hablando de toda esta herencia, de la herencia latina, ¿no?
Sí.
La herencia latina, porque además eso también se ha modificado. De repente decimos latinos y pensamos que somos los latinoamericanos, ¿no? O somos
sí.
los brasileños y
sí.
esta onda de hablar como si el ser latino fuese un carácter más que un origen. No, que tiene las dos cosas.
Las dos cosas,
¿no?
Sí, primitivo, las dos cosas sí es un origen y es un carácter. Me ha gustado eso. Qué bonito, me lo quedo, lo voy a decir.
Pues adelante.
Y además, si hay un sitio de Latin Lovers, es América Latina. Es Latinoamérica, claro, porque
ver, ¿por qué
en España no se dice que somos latinos?
No,
no,
por supuesto.
Claro, aquí sí, aquí
de hecho,
lo,
yo te diría, sí. Yo creo que en América Latina, de repente, nos referimos a los españoles, a los italianos. Y no creemos, y no los vemos como latinos.
Claro.
Porque no son parte de este continente, que también es vastísimo, ¿no?
Claro, te das cuenta, ha volado a lo largo de los siglos y de los miles de kilómetros, ese espíritu y ese carácter para quedarse aquí. Me parece fascinante.
¿Cuánto nos determina esa herencia? Siendo además, teniendo además un cúmulo de referencias distintas, ¿no?
Sí, claro.
Evidentemente,
claro.
Ustedes, los españoles... con la herencia latina, con la herencia árabe, con todo eso. Que luego también viene a derramarse hacia nosotros, los pueblos americanos, ¿no? Que a la vez conjuntamos, pues, lo precolombino.
Claro.
¿No? ¿Cuánto queda de eso? ¿Cuánto nos determina esa, déjame ver si se puede decir esto, latinidad?
En la lengua todo. Al margen de que haya palabras que vienen de otros idiomas,
ajá.
¿no? Pero el 80%, el 85% de las palabras de la lengua castellana vienen del latín. O sea, que nos determina completamente, ¿no? Ahí nos determina completamente y al fin y al cabo somos lo que hablamos. Esto en cuanto a la lengua. Y luego está, como mencionabas también, la literatura, ¿no? Los clásicos, que es otro de los libros, Locos por los Clásicos. Que eso tiene que ver con un podcast que tengo en Radio Nacional.
Que es fantástico. Si ustedes... métanse en Radio Nacional.
Sí, ponen Locos por los Clásicos.
Y pongan Locos por los Clásicos.
Radio. Yo lo cuelgo siempre en mis redes. Yo me presento en España como el latinista tuitero.
Es impresionante.
Porque es juntar el latín, que es algo que tiene 3.000 años, con Twitter, que representa la modernidad. Y entonces ahí cuelgo siempre los podcasts y cuelgo todo cuestiones de divulgación, como decía, relacionadas con el mundo clásico y con el latín. Y por eso me presento como el latinista tuitero, no como el profesor serio de la Universidad Complutense, que está muy bien y me lo paso muy bien y estoy encantado.
Sino está mejor si te digo.
Latinista tuitero. Ay, por cierto, soy @Emilio_del Río. @Emilio_del Río.
Ahí está. Ahí van a encontrar.
Para todos nuestros oyentes.
Y van a encontrar unos tweets bien, bien interesantes, ¿no? A ver, Emilio, tú, el idioma nos marca en todo.
Sí, claro.
Por eso es la base, ¿no?
Sí, y además somos lenguaje.
Y somos lenguaje.
Sí.
Pero además, hay otras cosas. Hace poco escuchaba, leía una entrevista que diste a algún medio español, en el que decías, es que si los, algo así como si los políticos leyeran a los clásicos,
sí,
la vida sería muy distinta.
Sí, nos iría mucho mejor. Bueno, yo por lo menos lo digo de España, ¿eh? Aquí no lo sé, pero...
Yo te diría, si los políticos leyeran, aquí, eso sería todo, es todo lo que
puedo. Eso también lo digo de España, también lo digo de España. Sí, pero eso viene a propósito de Locos por los Clásicos, donde traslado al lectores que no han... porque está pensado ese libro para quienes no tienen ni idea de los clásicos, no han escuchado a Homero nunca... En España piensan que Virgilio es un jugador de fútbol brasileño, que Ovidio es un central uruguayo, y entonces resulta que son autores clásicos fantásticos, ¿no? Y entonces, bueno, me preguntaban que qué autor le recomendaría a cada líder político en España. Y yo lo que le decía es lo que comentaba esto ahora Primitivo, digo, yo es que les recomendaría que leyeran a los clásicos, porque, por ejemplo, en general... Que leyeran a los clásicos porque te dan una visión del mundo y de nosotros mismos, ¿no? Y porque además son divertidos, te lo pasas bien, eso para empezar, ¿eh? O sea, no son aburridos, porque no estamos para leer cosas aburridas, de verdad. Que tiene que ser didáctico, tiene que servirte para la vida, te sirven para la vida. Los mejores manuales de autoayuda los escriben los clásicos, los escribe Séneca, los escribe Marco Aurelio, que fue el emperador. Aparece en la película Gladiator al principio,
sí, ¿cómo
en la
no?
batalla, por ahí está Marco Aurelio. En fin, escriben manuales de autoayuda de la buena, porque hay mucho charlatán de feria en la autoayuda, es verdad. Y pero escriben sobre qué es la felicidad, sobre qué es la vida, sobre cómo afrontar la muerte. Y luego escriben, por ejemplo, Tucídides. Parece que estuviésemos escuchando Hora 25 ahora mismo o leyendo un periódico de hoy, cuando un tipo griego de hace 2400 años escribe una historia de la guerra civil de los griegos, ¿no? Los griegos expulsan, consiguen que los persas no entren, Maratón, Salamina, lo de las Termópilas, todo eso, ¿y qué hacen? Esto es muy hispano, y empiezan a pegarse entre ellos, ¿no? Y eso es la guerra civil de los griegos. Y entonces Tucídides escribe, es de Atenas, y describe ese momento, y han caído los primeros atenienses defendiendo la democracia frente a Esparta, que es un régimen militar, autocrático. Esto lo podríamos trasladar ahora a Putin en la invasión de Ucrania, ¿no? Que representa al mundo democrático y, ¿no? y libre. Y entonces, no, han muerto, oye, vamos a retirarnos de la guerra. Y sale Pericles, que era el primer ministro, y dice, ¿cómo? Dice, tenemos la democracia y la libertad es algo por lo que se puede y debe aventurar la vida. Y hace una defensa de la democracia extraordinaria, maravillosa, de absoluta actualidad. Y dice, la democracia tiene peligros, las noticias falsas. Por el amor de Dios, ¿cómo les llamamos ahora?
Parece que estamos descubriendo el hilo negro.
Sí, hace 2400 años. Y dice, y los populismos, y los demagogos, y habla contra los traficantes de armas que alientan las guerras y lo único que quieren es beneficiarse. Hay algo de más actualidad que los clásicos. O un historiador, por ejemplo, que se llama Tito Livio, donde escribe la historia de Roma y habla de las virtudes que tiene que tener un político. La moderación, la concordia, la clemencia, hay que tener clemencia también, ¿eh? La justicia, la libertad. Dices, por favor.
A ver, o sea, Emilio, si todo.
¿Hay algo más moderno que los clásicos?
Si todo eso se creó, a ver, si se creó la democracia, fue creada por los clásicos. Sí. El derecho fue creado.
Sí.
El derecho romano es lo que sustenta.
A partir de ahí,
nuestra convivencia, ¿no?
El derecho en todo el mundo. ¿No?
Si todos estos conceptos, incluido el de las fake news, que ese el fake news no es latino.
No, eso no.
Por supuesto. Oye, si todos estos conceptos se tenían claros desde hace más de 2000 años, ¿por qué no entendemos?
No aprendemos, porque no aprendemos. Hay un filósofo que se llama George Santayana que dice, los pueblos que no conocen su historia están condenados a repetirla. Porque no aprendemos que la, por ejemplo, la democracia es muy frágil. La humanidad dejó de votar con Julio César en Roma y tardamos 1700, que se dice pronto, 1700 años en volver a votar. ¿Quién nos iba a decir que iban a saltar el símbolo de la democracia moderna, que es el Capitolio de Estados Unidos? ¿No? ¿quién nos iba a decir eso? ¿Quién, en fin, quién nos iba a decir que un tipo como Trump, un populista, no, de los que habla tú decides, iba a ser presidente? Además, y luego, es que todo es muy frágil. ¿Quién nos iba a decir? Por ejemplo, uno de los grandes mensajes de los clásicos es de un poeta latino, Horacio, que es Carpe Diem. Carpe Diem es aprovecha la vida, vive intensamente la vida y no te preocupes por lo que no va a pasar. Esto lo decía Churchill. Dice, la mayor parte de las veces me he preocupado por cosas que nunca han sucedido. Pero esto es verdad en la vida. Es que nos agobiamos por cosas que luego no suceden. Carpe diem. Oye, hay que vivir la vida intensamente. Hay que... Cicerón. Qué bonito dice Cicerón, fíjate. Cicerón habla de la amistad. Uh-huh. Dice, lo voy a decir en latín que se entiende. Sine amicitia, sin amistad, nulla vita es. La vida no vale nada. Oye, ha tenido que venir un microscópico virus de China, porque siempre nos imaginamos el fin del mundo, que viene un meteorito, una, ¿sabes? Una,
otro, o un alien. O,
sí, de, y nos destruye. ¿Qué va? Lo que ha puesto en riesgo nuestra forma de vida, nuestra forma de civilización, que nos ha tenido encerrados en nuestras casas unos cuantos meses, que nos obliga a seguir llevando cubrebocas, ha sido un microscópico virus de China y nos hemos dado cuenta de lo frágiles que somos. Y por tanto, ¿qué tenemos que hacer ante eso? Pues tenemos que trabajar, porque hay que pagar la luz y la gasolina, que por lo menos en España están carísimos.
No, en todos lados, y aquí también, ¿no? Pues...
Pero hay que estar con los amigos. ¿Y qué hemos echado de menos en el confinamiento? Cuando hemos estado encerrados.
Claro.
Abrazarnos,
el
tocarnos,
contacto,
estar con los amigos.
Con todos.
Claro. Y por cierto, ¿qué nos ha salvado de volvernos un poco más locos de lo que estamos? Las historias, las palabras, la radio, la literatura.
La música.
La música, las series, los cines, el cine, contarnos historias. Las primeras historias las cuentan los clásicos grecolatinos. Son los que escriben las primeras formas de comunicación, las novelas, la novela rosa. Ajá. Las primeras novelas rosas las escriben un griego hace 2000 años. La poesía, la comedia, el drama, la oratoria, la filosofía, hasta el periodismo. Dice, pues no había periódicos. Bueno, Kapuściński, el maestro de periodistas polaco, dice que Heródoto, el historiador griego, yo le dedico un capítulo, dice que fue el primero de los periodistas. O sea, por eso necesitamos a los clásicos.
Y nos hacen
darnos cuenta de lo frágiles que somos y de que hay que aprovechar la vida. Carpe diem.
Ayer escuchaba, porque además estamos hablando de... Es que es tan vasta, no solo la influencia, la herencia, es que creo que es la palabra correcta. Que ayer escuchaba uno de los podcasts donde tú participas. No era precisamente Locos.
Por es clases, que aparte de Locos...
Estás en otros.
Ahora hay que contarlo también. También en Radio Nacional, que sí. Es bueno, una de las principales emisoras de ahí, la radio pública, la Radio Televisión Española, tiene varias emisoras. Y en Radio 1, que es la principal, colaboro desde hace ya 11 temporadas con Pepa Fernández.
Con Pepa Fernández,
En un programa que ahora volvemos al fin de semana, no es un día cualquiera. Y yo tengo ahí una sección que es Las palabras vuelan. Eso también lo cuelgo en las redes, tanto en Instagram como en Twitter. Bueno, en Twitter ya he dado la dirección. En Instagram soy Emilio.delrío. Emilio.delrío. Y ahí cuelgo también Verba volan, que quiere decir las palabras vuelan.
Vuelan.
Una sección de latín en la radio, ¿cómo se va a llamar? Bueno. Primitivo. Las palabras vuelan, claro, verba volan.
Y vaya que vuelan. Pero en esta... Entonces, bueno, yo al final terminé escuchando un
verba volan, sí.
Un verba volan.
Sí.
Sobre la moda.
Sí.
Era fantástico.
Claro.
Entonces decías, bueno, es que estamos envueltos, estamos invadidos y además marcados por esta por el ritmo de la moda, ¿no?
Sí.
En nuestros días. Sí, bueno, no se inventó ayer.
¿Qué va? Los clásicos... es que nos pensamos que iban todos con toga. Yo,
sí,
por cierto,
claro.
yo
te he visto
hago
con
los vídeos con toga.
Los vídeos con toga es fantástico.
Sí. ¿Cómo? Me dicen que, ¿por qué me pongo la toga?
¿Dónde conseguiste esa toga, oye?
Esto me lo regalaron unos amigos de Calahorra, una ciudad de mi tierra, de La Rioja, ¿no?
Y es cómodo andar con
toga. Y me dicen, ¿y por qué te pones la toga? Digo, porque hay que reírse un poco de sí mismos.
Claro.
Si todos nos riéramos, esto nos lo enseñan los romanos también. Por cierto, Mary Bear, la latinista inglesa, dice que una de las grandes contribuciones de los romanos también, aparte de todo lo que dicen los Monty Python ahí, de las carreteras, de los acueductos, de tal, del latín, del derecho, es el humor. Es que los demás no se ríen, sí, pero todo es cultural, todo es cultural. O sea, el yoga lo primero que hace es enseñarte a respirar, ¿no? Y el humor también es cultural, cada uno tiene una forma de humor. Nosotros tenemos un humor que viene de... tamizado después por otras culturas, pero sustancialmente viene de ahí. Y los romanos se reían de sí mismos muchísimo. Y yo creo que eso es sanísimo, que no tenemos que perderlo. Porque si nos riéramos de nosotros mismos antes de salir de casa, nos iría mucho mejor a cada uno y a todos en su conjunto, de verdad. Entonces yo me pongo la toga por reírme de mí mismo un rato. Y hablaba de la moda. Bueno, la toga es un... Peñazo. Ponérsela porque mide 4 metros. O sea, necesitas ayuda para ponértelo. Si no,
¿cuánto pesa una toga?
Pues no lo sé, pero mucho. Yo la he traído.
Sí, ah, no quiero
hacer. Hombre, me hace mucha emoción poder hacer un vídeo que colgaré en Instagram.
Qué
y
maravilla.
En Twitter, en la Plaza de la Constitución y en la UNAM también. Sí, con la toga. Bueno, entonces, a propósito de la moda, claro, es que nos pensamos que hemos inventado todo. Y es verdad que hemos avanzado mucho en los últimos años, bueno, el último siglo, ¿no? En la tecnología y en la salud, ¿no? Pero en lo demás, sustancialmente, hemos cambiado muy poco. O sea, por ejemplo, Plauto, un autor de hace 2200 años, parodia mucho el cambio de la moda. Y uno de los personajes dice, me voy a arruinar con esta hija que no, quiere comprarse todos los vestidos que salen y por qué cambia cada temporada. Y de hecho incorpora incluso palabras de la moda, de los tipos de ropa y colores. Colores, jugaban con los colores mucho, como ahora, ¿no? Nuevos colores, tal, porque hay que cambiar, porque hay que vender. Esto también pasaba entonces, ¿no?
Claro.
Y los incorporaban al lenguaje cotidiano.
Es una maravilla. Y es una maravilla darnos cuenta cómo podemos encontrar explicaciones a la forma en que somos, a lo que somos, a quienes somos, ¿no? En la historia y en los clásicos.
Sí, y a darnos cuenta de muchas cosas, sí. Por ejemplo, de la democracia, de la libertad. Bueno, esto lo inventan también los clásicos, ¿eh?
Sí, sí.
Sí, de las cosas que de verdad importan, ¿no? De la amistad, sí, de carpe diem, ¿no? El final de la vida de Brian, ¿te acuerdas? Están crucificados.
Están crucificados, sí.
Van a morir. ¿Saben que van a morir? ¿Y qué hacen? ¿Se ponen a lloriquear? ¡Vamos a morir! No, no. Bueno, aquí no vamos a quedar ninguno, por cierto. O sea, que esto se nos puede aplicar también. Se ponen a cantar y a silbar, busca el lado positivo de la vida.
Uh-huh.
Esa de... Seguro que a más de uno lo está silbando también ahora.
Era, por supuesto.
Pues eso es una gran enseñanza de los clásicos. Oye, hay que trabajar, hay que hacer las cosas y tal. Hay que aprovechar los momentos. Cuando uno... Dicen que uno está ahí a punto de morirse, que no se acuerda de las horas de despacho, ¿eh? No sé, no se acuerda de las horas de trabajo, que hay que hacerlo, insisto, ¿eh? No estoy haciendo aquí una apología de la holgazanería. Se acuerda de los buenos ratos que ha pasado con los amigos. Y en cualquier caso, lo que hay que hacer es buscar el lado positivo de la vida. Eso nos lo enseñan los clásicos. Eso es carpe diem. Es decir, nos ayudan para la vida. Pero nos ayudan también a entender el mundo que nos rodea. Oye, ahora, por ejemplo, ¿qué hacemos? ¿Qué hace el mundo en el conflicto que hay? En la invasión de Ucrania por Rusia. Pues apelar a Tucídides, recordar a Tucídides y decir que la democracia y la libertad es algo por lo que se puede y debe, como decía Cervantes siglos después, que está citando a Tucídides, aventurar la vida. Por cierto, hay otro pasaje de Tucídides en el que dice, no te preguntes qué puede hacer tu ciudad por ti, pregúntate qué puedes hacer tú por tu ciudad. Por favor, ¿eso qué es? Eso es Kennedy.
Me acabas de romper el corazón.
Claro, Kennedy, cuando toma posesión el 20 de enero del 62, me parece, ¿no? 60, pronuncia esa famosa frase en la toma de posesión. Es que Kennedy había leído a Tucídides, no lo sabemos, pero el que le escribía los discursos sí, que era un famoso escritor, Gore Vidal, experto.
Un super escritor,
experto en el mundo clásico.
Sí,
y entonces
claro.
Ha leído a Tucídides y ve eso, ve la fuerza que tiene esa frase, y es algo que también nos tendríamos que recordar cada ciudadano,
claro,
en cada país, ¿no? Pero es que lo tenemos en todo. Ahora Spielberg ha vuelto a rodar West Side Story.
Así es.
O sea, eso es un mito.
Romeo y Julieta.
Sí, eso que está basado en Romeo y Julieta de Shakespeare, que
está basado
en un mito de Ovidio.
Fíjate.
En las metamorfosis de Ovidio, en la Babilonia legendaria. Hay una pareja, Píramo y Tisbe, en fin, que no les dejan sus familias relacionarse, quedan para escaparse, en fin. Píramo piensa que Tisbe ha muerto, se suicida, llega a Tisbe, se suicida también. Romeo y Julieta. O sea, Tony y María de la ciudad de Nueva York son el Píramo y Tisbe de las metamorfosis de Ovidio, que es una obra maravillosa de un autor, como yo tengo que decir en España, que no es un defensa central brasileño, sino un escritor latino.
Muy bien, pues Emilio, es un placer que estés con nosotros. Gracias por darte
un
una vuelta
infinito, gracias.
Al sur profundo de la Ciudad de México. Y nada más comentar. Hoy, insisto, esta entrevista es grabada, la grabamos antes de su presencia en la Facultad de Filosofía, pero tienes un montón de actividades
más, ¿no?
Aquí y en Guadalajara.
Sí, mañana martes estoy por la tarde en la Universidad de Guadalajara, el miércoles tengo una presentación en la librería universitaria de la Universidad Autónoma de México, en Casul.
Casul.
El jueves
aquí
estoy por la mañana.
El jueves
estoy en la...
El jueves es en Casul, ¿no?
Bueno, no, perdón, sí, me he equivocado. Sí, el miércoles es en la librería Rosario...
En Rosario Castellanos, Castellanos del en el centro, en la Condesa.
En la Condesa, en la librería del Fondo de Cultura Económica. Entonces, miércoles, vamos a decirlo bien, miércoles 24, 19 horas,
¿sí?
Librería Rosario Castellanos, Fondo de Cultura Económica, en la Condesa.
Sí.
Jueves a las 18 horas...
En la Casa Universitaria del Libro, aquí lo tengo.
Eso es, ¿eh? Eso es.
En la presentación del libro Locos por los Clásicos, y vuelves a Filosofía...
El viernes.
El viernes, a las 12 horas, al mediodía, con la conferencia ¿Cómo no vamos a estar locos?
Y quien venga tiene que estar dispuesto a cantar y a bailar.
Ah, pues vamos, ya.
Sí, porque no es una presentación. Es que yo he presentado muchos libros y siempre son me ha aburrido mucho. Y entonces, eran libros estupendos, pero las presentaciones eran soporíferas. Digo, no, el que venga...
Es un tema del que tenemos que hablar.
El que venga, que se lo pase bien. Entonces, el que venga, que esté dispuesto a cantar y a bailar, y además hay magia.
Muy bien, además hay magia, imagínense. Todo. Solo falta la comida.
Bueno, maravillosa comida.
Maravillosa.
Estoy disfrutando comida, la comida mexicana.
Y lo que te falta, Emilio.
Y del tequila. Y del mezcal.
Y el mezcal con
moderación. Con moderación, siempre, con moderación.
Siempre, siempre. Emilio, muchas gracias.
Muchísimas gracias.
Con nosotros.
Gracias.
Qué gusto platicar contigo.
Es un honor.
Estamos pendientes
y un placer
de tus actividades.
Gracias.